Buenos días, don Diego, ¿cómo estás?
Pues bueno, contento de hablar contigo, porque hoy pensaba, digo, se me va a ir y me voy a quedar sin hablar con Javier. Y tenía yo mucho interés en saber opiniones tuyas, que no he hablado contigo hace tiempo. Y hay cosas que quiero comentar contigo y que tú comentes tu opinión con nuestra audiencia. La primera es la más vieja, porque aquí va todo muy deprisa. Pero hay que recordar que el martes de esta semana, es decir, antes de ayer, hubo un consejo de ministros donde se trataron dos temas, o por lo menos después en la rueda de prensa es de lo que hablaron los tres ministros que allí se sentaron. Una que es la regularización de extranjeros de manera urgente, porque es muy importante y muy urgente, y la otra es desacreditar a un juez, un juez de instrucción de Madrid, por parte del Ministerio de Justicia, que el ministro a su cabeza, por parte de una ministra portavoz, y por parte de un experto jurista llamado Óscar Puente. Empezamos por la de atrás. ¿Qué te parece el auto del señor Peinado y la reacción del gobierno, Javi?
El auto del señor Peinado está jurídicamente argumentado, pone negro sobre blanco, y por lo tanto se sigue la instrucción de un procedimiento penal. No se está diciendo que sea culpable, sino que se abre juicio y ya se verá. Pero bueno, es que atacar un auto de un juez por parte del gobierno, que no es la primera vez tampoco.
No es la primera vez. Se ha convertido en una costumbre.
Sí, el Poder Ejecutivo es enemigo del Poder Judicial. Y claro, cuando eres enemigo del Poder Judicial, pues pasaron las cosas que pasaron en Venezuela, ¿no? Que Chávez ponía a los jueces que él consideraba y así se fue destrozando poco a poco el Estado de Derecho y convirtiendo en una dictadura. No lo digo yo, lo dicen las asociaciones de jueces, de todas las ideologías, por cierto. Uh-huh. También hay asociaciones de jueces progresistas, pro Partido Socialista, que critican esta postura del gobierno.
Bolaño va a tener que dar los nombres de los jueces que han criticado la sentencia de Peinado, porque también se han descolgado hoy los juzgados de instrucción, los jueces de instrucción de Madrid, lavándole la cara a Bolaño. Es decir, Francisco Vitoria, creo que se llama la Asociación de Jueces Progresistas, Jueces para la Democracia, la conservadora.
Jueces para la Democracia es la progresista, Vitoria es la conservadora.
Bueno, pues ya no les queda ninguno. No sé a quién conoce Bolaño que critique el auto.
No, yo, a mí que me digan un ministro de Justicia de cualquier democracia europea o de América que se dedique durante su mandato a criticar a la justicia.
Es rarísimo. A mí me da muchísimo coraje ese tipo de actitudes, ¿no? Pero se ha convertido en una normalidad. Desde que Junts habló de lawfare en este país, se ha convertido en una cosa normal hablar de lawfare y sobre todo que el gobierno de España critique al Poder Judicial de España. Es flipante.
Exactamente. No, y además, la Constitución española reconoce que todos los españoles tenemos los mismos derechos y deberes.
Algunos más que otros, ¿no? Algunos más derechos, otros menos deberes.
Porque alguien me podría contestar que una persona que esté imputada por delitos penales, por cuatro delitos penales, no es pavo de moco, el asunto, como mínimo se le retira el pasaporte, ¿no? Pero está en China viajando.
Ahora cuando venga se lo van a pedir.
Seguramente, sí. Te apuesto que en menos de 15 días, porque como Pedro Sánchez, con la que tiene montada en su país, cuando menos pisen a Moncloa mejor y se inventan estos viajes para pasarlo bien, ya verás tú cómo acompañará también al marido. Y entonces nos haremos las preguntas correspondientes. Cualquier ciudadano de bien, así, meditando en abierto. ¿Tenemos de verdad los ciudadanos los mismos derechos y deberes, por ejemplo, frente a la justicia? ¿Si se nos imputa algún delito?
Está claro que no.
Evidentemente. No lo digo yo, está claro.
Es evidente, yo, una cosa que habría que pensarlo y rectificar lo que hemos hecho mal para que sí, eso sea una realidad, pero hoy por hoy no lo es, ¿no? Pero yo escucho una cosa, Javi, tú que eres magistrado, ¿ya está a punto de caramelo ir a juicio o hay alguna instancia judicial que pueda evitar que Begoña Gómez se siente con banquillo de acusa?
Apertura de juicio. Esto ya es una apertura de juicio y discusión y ahora pasa...
¿No lo puede frenar nadie? ¿No lo puede frenar nadie?
No.
Es decir, tiene que ir al juzgado de Plaza Castilla, sentarse allí y someterse a un juicio popular de 9 personas.
Puede presentar recursos, lo que quiera, no va a salir adelante y se abre porque hay indicios.
Y cuando habla de instancias superiores, Bolaño, ¿a qué se refiere? Cuando dice instancias superiores que garantice la independencia, dejando entrever que Peinado no es independiente.
¿Instancias superiores que garanticen la independencia? Pues no sé a qué se estará refiriendo. Me imagino que a jueces de su cuerda que pueda tener en otro juzgado. o en otros ámbitos del Consejo General del Poder Judicial. Pero de todas formas no te preocupes, o sea, la señora Begoña Gómez no tiene de qué preocuparse, porque hasta en el peor de los casos que fuera que le pusieran una sentencia, tiene su marido para darle el indulto correspondiente. Y aquí le da el indulto su marido como presidente y nadie diría nada, nadie se va a asustar.
Hombre, en el caso de que el juicio se celebre, se va a celebrar conjuntamente con las elecciones generales.
Eso es lo que quería matizar. Otra cosa es que cuando llegue el momento de dar el indulto, el señor Pedro Sánchez está siendo presidente del gobierno.
Exactamente.
Claro. Si no lo es, ya es complicado lo del indulto. Pero si lo es, no te quepa la menor duda, digo.
Es complicado aceptar que en este país se estén normalizando cosas que no deberían ser normales para ningún país democrático moderno.
Pero desde hace años.
Sí. Fíjate tú que cuando empezó todo...
Las tenemos normalizadas ya desde hace años, desgraciadamente, con este gobierno.
Cuando empezó este tema de Begoña Gómez, que estaba todo por conocerse, empezó sabiéndose que había unas cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez a empresas que concursaban en un concurso público. Ese dato, cuando yo lo conocí, digo, ¿qué coño hace la mujer del presidente del gobierno, que entonces Pachi López la llamaba la presidenta, firmando cartas, ¿en nombre de quién? ¿En nombre de quién? ¿En nombre de Begoña Gómez? Recomendando a una empresa de un amigo. Ese punto de detalle, digo, ya esto es anormal. Es decir, que la mujer de un presidente del gobierno, mientras que su marido es presidente del gobierno, recomienda una empresa por escrito para que adjudiquen un concurso oficial, eso ya debería estar dentro de la conciencia de que eso no se puede hacer. Y que alguien le tenía que haber llamado la atención a esa señora y decir, mira, pide usted perdón por haber hecho esto y no lo vuelva a hacer. Pero eso fue lo primero. Ya con ese dato, yo, en mi opinión, humilde opinión, ya debería haberse retratado a alguien y haber dicho, mira, por aquí no, que mientras que tu marido sea presidente del gobierno, esta cosa no la haga. Pero es que eso fue la punta del iceberg. Es que lo que ha venido detrás, macho. Es que, y estamos intentando normalizar una situación que es completamente anormal, diciendo que es que la mujer del presidente tiene que trabajar y tiene que ganar esa vida, que es una persona muy cualificada y tal. Y hay gente que compra el discurso, ¿sabes? Yo no lo entiendo.
Estoy de acuerdo contigo al 100%. No solo hay gente que compra el discurso, Diego, sino que hay gente que defiende que se ha hecho todo correctamente. Evidentemente no se ha hecho correctamente. La primera mujer del presidente del gobierno, la primera dama, según dicen algunos. Que eso jurídicamente...
La presidenta, decía Pachi López, la presidenta, se le escapó.
Bueno, pues que no está en ningún lado, es la esposa del presidente. Y si alguna vez tenemos presidenta del gobierno de España, pues si está casada, pues será el marido o el esposo de la presidenta. Pero eso no tiene una regulación, ni tiene que tener una estructura con su secretaria, ¿no? Que sí la ha tenido la Moncloa, que ha utilizado funcionarios para asuntos personales de sus negocios. Eso no ha ocurrido con ninguna de las otras esposas de presidentes del gobierno de España.
La verdad que no.
Y nadie dice que eso está mal. No, todo lo contrario, está muy bien. Y no tiene límite.
Y la mujer de Felipe González creo que llegó a ser diputada del PSOE. Y la mujer de José María Aznar fue alcaldesa de Madrid.
No, pero la mujer de José María Aznar entró en política una vez que José María Aznar se retiró de la política.
Eso también es verdad.
Nunca compatibilizaron. La mujer de Felipe González, cuando gana Felipe González las elecciones y siendo presidente, fue diputada por la provincia de Cádiz. Pero oye, eso es legítimo también. O sea, no por ser mujer del presidente está incapacitada para realizar gestiones o para realizar una actividad, pero que sea pública, notoria y transparente. Para ser negociete, aprovechándote de ser quien eres, no, porque eso puede ser delictivo. Y de hecho, ahora mismo es supuestamente delictivo en 4 delitos.
Pues la verdad es que se nos está quedando un país bonito. Bueno, y saliendo un poco del ámbito nacional, venirnos aquí al ámbito local, ¿crees que la visita del Papa va a cumplir las expectativas de los cristianos y del Papa Francisco, que paz descanse?
No lo sé, cada Papa tiene su talante y se tiene que hacer su camino. Ahora, lo que no entiendo, yo soy católico, mal practicante, me reconozco mal practicante, pero católico. Lo que no entiendo es que porque venga el Papa, aquí tengamos que cerrar las clases 2 días.
¿Qué sentido tiene eso?
No tengo ni idea. ¿A cuenta de qué? Primero, porque la educación de nuestros niños, además, en junio, ya acabando el curso, es fundamental. Ya suficientes días cerramos los colegios por las alarmas que se crean de lluvia, viento y de todo lo que se forma y se hace clases telemáticas o a distancia, ¿vale? Se podrá estar más de acuerdo o menos de acuerdo en haber tomado esa medida y si al final fue tanto lo que ocurrió en previsión de que iba a ser la catástrofe y al final, pues nada, cuatro gotas. Pero bueno, yo lo justifico porque puede ocurrir una catástrofe y se tienen que tomar las medidas correspondientes, ¿vale? Pero que venga un viaje que está planificado, que viene con tiempo, que de una figura trascendental, como el Papa, pero eso no puede afectar a la vida escolar, entiendo yo.
No debería, además, yo no sé si esa época es la época de Bau, pero de luego ya nos han modificado el baile de mago de la Orotava, la romería va a quedar bien, pero a lo mejor por esa fecha y exámenes finales o incluso de Bau, ¿no?
No, sí, es que no sé cuándo será la fecha.
Para primera semana de junio, segunda semana de junio suelen ser, ¿no? Última de mayo, por ahí, no lo sé, todavía no sé cuándo es la Bau de este año. Pero vamos, que no hay
sí,
que paralizar nada, ¿no?
Pero que son los exámenes finales, por ejemplo, de la ESO.
¿Seguro?
Ahí está. Sí, de bachiller también. Quitando ya la entrada a la universidad, que eso es solo un curso, ¿no? Yo me estoy refiriendo a todos los demás cursos que están, que no se pueden ver afectados por la visita de alguien que viene, por muy importante que sea esa persona, que lo es, que yo no le quito, pero vamos, que es una visita institucional, religiosa, política, porque no deja de ser el Papa una figura política, pero no creo que tenga que afectar a nuestros hijos.
Bueno, pues la otra noticia de la semana en Canarias es que se ha aprobado en el Parlamento de Canarias la obligatoriedad de colocar camas levables en establecimientos hoteleros que no sean patrimoniales y que tengan como mínimo 30 habitaciones, con algunas excepciones y con un calendario programado hasta el año 2033 para que sea fácil, con la abstención de Vox. ¿No nos da un poquito de pena de lo que se trata en el Parlamento de Canarias? Es decir, no. No estamos bajos de nivel en la política actualmente en nuestra comunidad autónoma. ¿No hay otras cosas que también deberían de preocuparnos que no van al Parlamento?
No, vamos a ver, también hay otras cosas que se aprueban en el Parlamento, no solo es una medida, son varias. Y esta me parece fundamental, entre otras cosas, porque hay muchas mujeres, sobre todo mujeres, también hay hombres, dedicadas a este sector que con 50 y pico años tienen descozada toda la espalda y tienen dolores articulares y eso también, no, hay que decirlo, y si el motor económico de nuestras islas es el turismo, pues habrá que cuidar a las que cuidan del turismo.
Pero si está muy bien, entonces, pasa que esto es una cosa que unánimemente ya se había hecho en Baleares, en Canarias también se podía haber hecho unánimemente hace ya tiempo, y además que yo no entiendo cómo un empresario que tiene un taladro para hacer agujero en la pared sigue haciéndolo con un cincel y un martillo. Cuando hay una cama levable, pues es que es muchísimo mejor para el personal, muchísimo más rápido y muchísimo más eficaz. Es decir, es poner la tecnología al servicio de la hostelería. Seguramente las cafeteras que usan en los bares son más modernas que las camas que están más poniendo. Pero vamos, lo que tiene que decir.
Evidentemente.
Es que, por sentido común.
Diego, que en esta comunidad autónoma hemos tenido un gobierno progresista de las flores y de todo tal durante cuatro años y ni siquiera aprobó esta medida, que ya estaba aprobada en Baleares.
Tiene WhatsApp.
Llega tarde y mal, pero por lo menos llega y se aprueba.
Exactamente, y deberíamos de tomar también alguna carta en el asunto de otros temas, ¿no? No solamente del turismo, que está muy bien, pero que a mí es que me da mucho coraje que tengamos un parlamento tan importante como el que tenemos, con 70 miembros y todo lo que conlleva, y que no seamos capaces de ponernos de acuerdo más que en este tipo de cosas, que para mí es que es muy trivial. ¿Quién va a estar en desacuerdo con esto? Si hasta Vox se abstiene. Bueno, Vox se abstiene porque está en contrasistema, ¿no?
Se abstiene porque por no votar a favor, claro. Igual que vota, yo qué sé, el PSOE.
Exacto, algo parecido, algún motivo de eso tendrá, porque está de acuerdo.
Hay temas en los que yo entiendo que puedas abstenerte, son temas políticos muy ideológicos, o como los quieras ver, pero esto no es un tema ideológico, esto es un tema de justicia social, de personas que tienen unas necesidades laborales que hay que modificarlas y hay que mejorarlas. Entonces, también habrá camareras de piso o miembros del personal de hostelería que también voten a Vox, ¿no? Entiendo.
Me encanta que has dicho camareras de piso. A ti te pasará, me temo, que te pasará igual que a mí, que no te gusta el término de Kelly, ¿no?
No, porque eso es un término que utilizaron ellas para hacer un sector tal, respetable, pero luego hemos visto que ha habido conflicto entre las propias ellas y lo que dicen las de Gran Canaria con las de Tenerife. Formaron un pitote sí. en el Parlamento de Canarias que no venía a cuento, atacando a una diputada del Partido Popular, que además en su trayectoria ha defendido siempre y ha estado con ella, y eso es porque también los sectores gremiales o sectoriales pues están tocados políticamente, y generalmente están tocados políticamente por partidos de izquierda, que son los que, según ellos, son los que tienen el patrimonio de todo ese sector de la ciudadanía, ¿no? Y lo utiliza para sus beneficios. Bueno.
Y la autoridad moral.
Cada uno.
Esa autoridad moral.
A mí lo importante es que se tome la decisión que mejore la vida de las trabajadoras y de los trabajadores, y me da igual la denominación que le quieran dar a unos u otros.
Bueno, pues la última cosita que queríamos es la otra tema del Consejo de Ministros del martes, que es la regularización de extranjeros de esta manera que han decidido hacer con ese Real Decreto, sin debate parlamentario, sin aportar ideas ni información las personas que saben de este tema, los funcionarios de las oficinas de extranjería, la Policía Nacional, incluso las formaciones políticas, sindicatos, la patronal, que está a favor, la Iglesia Católica también, pero bueno, es que no conocían el contenido del Real Decreto antes de opinar. Es lógico que yo creo que la mayoría de esta población, de la población de este país, creen que hace falta una regularización de la situación de mucha gente que está en precario viviendo con nosotros, para que coticen a la sociedad social, para que paguen impuestos y para que se integren en una sociedad, los que quieran. Pero hacerlo de esta manera, tan rápido, sin consenso, ¿qué persiguen, Javi? Porque yo no sé si...
Es fácil lo que persiguen, Diego. Dar la vuelta a la tortilla en todo. No pueden votar ahora, y es verdad que no pueden votar, pero en la siguiente sí. Y yo no voy a argumentar de manera diferente a como está argumentando Europa. ¿Qué está haciendo Europa? La Unión Europea se está echando las manos a la cabeza, está diciendo que eso es una locura, que esas personas que regularicen no van a tener la libre circulación europea, porque evidentemente muchos de ellos quieren la entrada de España para ir a
Francia o Bélgica,
a países francófonos, exacto, evidentemente, sobre todo Francia y Bélgica, y han dicho que no. Y cuidado, porque hay países que están pidiendo que España se les puse de zona Schengen, que se empiece otra vez a poner la frontera en los Pirineos para controlar quién entra o deja de entrar, y es muy peligroso, porque este tipo de regulaciones lo que hace es una llamada a efecto, y tanto es así que se han visto tres rutas nuevas, que ya es que no vengan de Marruecos, Senegal y toda la zona del continente africano, sino las tres rutas que vienen de Gran Bretaña, de Francia y de Italia, inmigrantes que son irregulares en esos países,
que vienen a regularizarse.
Vienen a España a regularizarse. Y luego los criterios. O sea, aquí solo con que estuvieran antes del 1 de enero ya se pueden regularizar. O sea, ¿tiene el mismo derecho una persona que lleva 3-4 años en España trabajando, sacando a su familia adelante, con uno que llegó el 20 de diciembre y como estaba antes de enero ya tiene el mismo derecho?
Yo hay dos cosas que no entiendo. Fíjate, hay dos cosas que no entiendo. Yo entiendo, la primera la entiendo bien, por motivos laborales, tiene una oferta de empleo, que en otras regularizaciones anteriores esa era la condición que había que tener, una oferta de empleo legal. Pero yo no entiendo a qué se refieren cuando dicen reunificación familiar. Es decir, personas que están aquí en situación de irregularidad, que claro, han venido a reunificarse familiarmente con alguien, o gente que están en sus países que una vez que tal van a venir a regularizarse. Es decir,
la segunda parte.
Es un disparate. Entonces no son los que están, sino los que vienen también.
Sobre todo un disparate en todo lo que profesan la religión musulmana. ¿Por qué? Porque pueden tener varias mujeres. Claro, ¿y esto cómo lo controla España?
Realmente. Yo, si están aquí,
entonces,
porque
la regrupación familiar es traerme a la mujer oficial más las otras tres, más los 12 hijos. Esa es la regrupación. Entonces, lo que dijimos que vamos a regularizar uno, evidentemente no es uno. Con lo que cuando estamos hablando que se van a regularizar entre 500.000 y 800.000, ¿qué dicen? Pues realmente será entre 1.5 millones, 2 millones.
Pero es que es una locura.
Por el reagrupamiento familiar, evidentemente es una locura, y por eso la Unión Europea está criticando firmemente esta regularización.
Y una cosa, ¿cómo se puede...?
Y espérate a ver si vamos a tener consecuencias negativas dentro de la Unión Europea.
Y estirando un poco más el chicle, ahora mismo estamos en un tiempo en el que los contratos de alquiler están acogiéndose a un real decreto que se aprobó por presión de Sumar, que no tiene la convalidación del Congreso de los Diputados, que no tiene fecha de cuándo se va a votar para ver si se mantiene o se retrotrae, con una incertidumbre de la gente que está en estos momentos negociando sus contratos de alquiler. Pero es que a mí se me antoja, este real decreto no va a tener la aprobación del Parlamento hasta que acabe el plazo de presentación de la documentación el 20 de junio. ¿Y si no tiene la aprobación del Congreso? ¿Qué pasa?
Pues no lo sé, ya no lo dirá el superpresidente, el guapo.
Es que estas cosas no se pueden hacer por real decreto. Es que a nadie
una carta para explicar por qué se puede regularizar y qué se debe regularizar. Y pone de ejemplo a Aznar. ¿Aznar regularizó? Evidentemente que sí, porque se necesitaba en ese momento. El motor económico de España, que estaba destrozado, surgió o se renovó gracias al gobierno del Partido Popular, de una economía que en Europa la llamaban el milagro español. El milagro español. Y eso necesito de inmigrantes, evidentemente, pero también hay que poner los puntitos sobre la i. La mayoría de esa inmigración que se integró y vino a trabajar en este país era sudamericana, no era africana ni asiática, como están viniendo ahora. Es que el efecto llamada es de tal calibre que vienen desde Asia, cruzan toda Europa, cruzan África y se meten para España. Han venido de países como Pakistán, Malasia, de todo eso, que no me estoy inventando nada.
No, no, no. Y los datos han llegado a Canarias en patera.
Si una persona viene desde el otro punto del mundo, porque si estás en Marruecos y quieres saltar a Canarias, pues mira, son 100 kilómetros, ¿verdad? Es normal. Pero que estés en Pakistán o Malasia y que te recorras todo lo que te tienes que recorrer para entrar en España, vía Canarias o vía Baleares o vía Andalucía, me vas a negar el efecto llamada. Entonces, ¿eso qué es? Evidentemente, los demás Estados miembros de la Unión Europea, donde se hizo el principio de libre circulación, pues se preocupan ante un miembro de la Unión de esas facilidades para tener papeles que le pueda permitir moverse libremente por toda la Unión. Y entonces, aunque Italia esté en contra o Francia esté en contra y tal, si España hace eso, pues también ellos pues tendrán sus consecuencias y no las quieren asumir porque ya tienen sus problemas suficientes con la inmigración propia. Entonces, estos temas se tienen que hablar en Europa, se tienen que coordinar. Y lo mismo que decimos que las luchas contra la mafia, las luchas contra la inmigración ilegal, es un problema europeo, ni es un problema canario, ni siquiera es español. Es un tema europeo porque somos la frontera sur de Europa. Y si decimos eso, lo que no podemos hacer es tomar decisiones unilaterales de aquí integrar a todo el mundo, de darle papeles, porque eso también va a afectar a Europa. Y claro, es que Europa es un club. Y tienes que cumplir las reglas del club. Si no cumples las reglas del club, nos estás poniendo en una situación muy complicada respecto a los demás miembros de ese club.